Vamos a hablar ya mismo con alguien que sabe mucho del Medio Oriente, es analista, se llama Paulo Botta, está ya en línea con nosotros. Paulo, buen día, gracias por el madrugón.
Hola, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por llamar.
Paulo, ¿cuánto tenemos que moderar el optimismo? Vengo haciendo mucho esta pregunta, pero me parece atinada. En lo que refiere a estos últimos anuncios.
Yo creo que hay que moderarlo muchísimo, muchísimo, porque lo que hay que entender es que en realidad lo que nosotros identificamos como un solo conflicto, yo creo que al menos hay tres conflictos que están teniendo lugar al mismo tiempo. En primer lugar, algo que lo hemos visto en las últimas horas, emerge, yo diría casi de manera crónica, a veces no le prestamos la suficiente atención, y es las diferencias que cada vez son más públicas en el establishment iraní, en el sistema decisorio iraní. El Ministerio de Relaciones Exteriores o el presidente dice una cosa, los guardias de la revolución dicen otra, ¿no? Entonces ahí está claro que hay una lucha de poder interna, en un momento donde no queda muy claro como todavía el nuevo sistema post-Jamanei no se ha plasmado. Entonces cada uno está tratando de ocupar la mayor cantidad posible de espacio. Lo vemos ahora, entonces el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores dicen vamos a dejar pasar los buques, ¿sí? Las fuerzas revolucionarias dicen no, seguimos en contra. Entonces ese es el primer nivel de conflicto. Cuando nosotros decimos Irán quiere, Irán aquel, yo creo que ahí primero había que matizarlo mucho. No es Irán, no es un actor unificado hoy no lo es, ¿no? El segundo nivel de conflicto es, yo diría que el más común que vemos, o el más fácil de ver, que es, vamos a decir, Estados Unidos frente a Irán. Y ahí lo que tenemos que prestar mucha atención es a la catarata de tweets que todos los días dice Trump, a los intentos de los mediadores por llegar a un acuerdo y las condiciones que va a tener ese acuerdo. Y eso no es nada fácil, no es nada fácil porque se requieren dos elementos fundamentales. Por un lado, una vocación clara, política de llegar a un acuerdo y luego muchas discusiones técnicas. Pensemos la cantidad de tiempo solamente que llevó llegar al acuerdo nuclear del 2015 porque estaban involucrados decenas o centenares de aspectos técnicos que no solamente necesitan de los políticos, sino de los técnicos que estén ahí. Y eso es donde uno ve la credibilidad o si uno puede realmente confiar en esas negociaciones. Y en las negociaciones, como en los últimos momentos, vimos más políticos y miembros de seguridad de cada una de las delegaciones y no vemos técnicos, estamos diciendo, bueno, estamos solamente discutiendo la primera parte. Hay que esperar mucho para discutir la parte técnica, que es lo que le va a dar sustancia al acuerdo. Y el tercer nivel de conflicto, perdón por la extensión para señalarlo, es lo que yo diría que está muy, cada vez resulta también más claro públicamente, las tensiones, las divergencias que existen entre Estados Unidos e Israel. Y Israel tiene una agenda en el conflicto con Irán, donde en muchos aspectos es coincidente con Estados Unidos, y tiene una agenda también, diríamos, en Líbano, o una agenda en Gaza, que a veces no van de la mano de lo que quiere Estados Unidos. No porque sean, digamos, actores que sean enemigos, ni mucho menos, o adversarios, sino porque uno es una gran potencia que tiene una agenda global, otro es un país que tiene una agenda más centrada en lo regional. Entonces, esos tres niveles, hay mutua influencia entre todos ellos. Y entonces ahí es donde comienza a haber los problemas y entonces dice, bueno, tengo que rebajar un poco mis expectativas.
Bueno, me parece importantísimo este último punto que marcas porque habla un poco de cómo fue cambiando también la agenda y la estrategia de la administración Trump. A ver, hace unas semanas atrás, Paulo, las agendas de Estados Unidos e Israel no eran tan divergentes. Trump hablaba incluso al pueblo iraní, exhortándolos a tomar el destino del país en sus propias manos. O sea, la agenda del cambio de régimen parecía finalmente haberlos encontrado a ambos en algún punto del camino, coordinando acciones militares sobre Irán. Esa agenda Trump la abandona, empieza también a correrse de la agenda referente al programa nuclear iraní y casi que parece que Irán se adueña de la agenda poniendo al Estrecho de Hormuz en el centro de al menos las urgencias, ¿no?
Sí, absolutamente. Desde un punto de vista estructural, lo que va a demostrar este conflicto es que yo diría que las pésimas decisiones que tomó el presidente Trump le agregaron un elemento más al arsenal iraní. Y ese elemento agregado al arsenal iraní es la capacidad de ser un actor disruptivo del Estrecho de Hormuz. Esa capacidad estaba desde el punto de vista teórico y había existido tal vez en los años 80 cuando se enfrentaban la guerra que enfrentó ante Irán-Irak. Pero nunca se había vuelto a materializar y ahora se ha materializado. Por eso decimos que le ha dado Trump, sin querer, un elemento más al arsenal político iraní.
Muy bien. Paulo, me pregunto un poco por el lugar de la Argentina. No sé cuál es tu visión sobre la posición que ha tomado el presidente Milei, que es de, bueno, alinearse con los Estados Unidos y con Israel, e incluso, bueno, ha viajado en numerosas ocasiones a Israel. En el contexto de este conflicto, ¿cuál es la evaluación que hace sobre la posición de la Argentina?
Argentina, en primer lugar, tiene una posición que no emerge de la nada. Es los dos atentados que en la década de 90 atacaron el territorio argentino, la embajada de Israel en 92, la AMIA en 94, y la falta de cooperación que ha demostrado Irán a lo largo de estos más de 30 años. Nosotros no podemos tener una posición que sea, vamos a decirlo, pro-iraní, ni mucho menos. Si a eso le agregamos la cantidad de ciudadanos argentinos que fueron heridos, secuestrados o muertos en los ataques de Hamas de octubre del 2023, donde obviamente hubo también una connivencia, un apoyo, al menos retórico, después militar, después también económico de Irán, eso implica que la República Argentina, por muchas razones de larga data, nosotros no podemos tener una posición, vamos a decirlo, favorable a Irán. Lo que sí que después nosotros como potencia media, más habiendo dicho eso, tenemos que tener otro tipo de consideraciones. En un primer lugar, no podemos estar presentando a un candidato para secretario general de Naciones Unidas, como es el embajador Grossi, y a la vez diciendo que el derecho internacional no es importante, porque hay una contradicción importante, ahí no podemos, señalarlo, ¿no? Por otra parte, no podemos considerar a Estados Unidos e Israel como si fueran un ente homogéneo, caracterizado, vamos a denominarlo como Occidente, cuando, como lo que acabo de señalar, resulta bastante claro que hay diferencias sustanciales, ¿no? Y por otra parte, me parece que tampoco podemos señalar la posibilidad de que, o mejor dicho, señalar o desconocer la diferencia entre un gobierno y una población como si fueran también una unidad, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, decimos, nosotros tenemos una historia donde Irán está, vamos a decirlo, del lado del frente de la República Argentina, pero luego por nuestros propios intereses en cuanto a Naciones Unidas, la propia complejidad del conflicto, deberíamos tener una posición un poco más matizada. No digo pro-iraní, ni mucho menos, porque nunca lo podríamos tener. Pero sí entender que ni Estados Unidos ni Israel son una unidad, que tenemos nuestros propios intereses con respecto a, como le digo, la candidatura del próximo secretario general y muchas otras consideraciones que merecerían un por lo menos matizar un poco esta situación. Y por lo menos también hay que señalarlo, tenemos muchos intereses económicos con los países árabes del Golfo, que aparecen casi, o mejor dicho, no aparecen en una estrategia argentina hacia la región. Eso es muy relevante. No podemos decir que son nuestros principales socios comerciales a los que les podemos buscarles inversión y luego después ni siquiera consideramos sus legítimos, digamos, consideraciones de seguridad e intereses cuando han sido atacados por Irán.
Paulo, para terminar, te quiero preguntar sobre otro tema, pero que un poco se deriva de esta estrategia de Trump de abrir, diría, muchos focos de conflictos o de temas que después obligan a Estados Unidos a permanecer en agendas de política exterior realmente muy intensas en cuanto a lo que requieren de esa intervención. Trump ha dicho que viene un nuevo amanecer para Cuba. Ya había repetido a lo largo de estas semanas, Cuba es el siguiente, pero ahora suelta esa frase, se viene un nuevo amanecer para Cuba muy pronto. ¿Cómo decodificas esto? ¿Es más retórica que otra cosa o podemos esperar algo concreto?
Yo no soy especialista en temas latinoamericanos, hace demasiado que me dedico solo a Medio Oriente, sí. Pero lo que tal vez podría decirte es que cuando uno ve el sistema decisorio norteamericano, ve que es muy Florida céntrico, ¿no? Hay mucha gente que es del estado de Florida, donde Florida, en Florida, Cuba es un tema central. Para Marco Rubio, el secretario de Estado, Cuba es un tema central. Y me da la sensación de que cuando Trump habla de Cuba, lo hace también en una especie de código electoral, ¿no? Código electoral donde están cerca las elecciones de medio término, ya comienza a hablarse del próximo candidato republicano. En el gabinete de Trump hay varios que están, digamos, en carrera. Entonces creo que también Cuba es uno de esos temas que siempre hace desde el 59, vamos a decir el 62, que está en la agenda política norteamericana. En algunos estados es mucho más relevante, como en el caso de Florida, y hoy teniendo tantos decisores de ese estado, hablar de ese tema y plantear la posibilidad de solucionarlo definitivamente es algo que tiene que verse más bien en clave electoral doméstica. Sería muy bueno para todo el continente que, obviamente, que esa situación desaparezca, un estado totalmente disruptivo, que ha generado muchísimos problemas a lo largo de décadas en todo el continente, pero habrá que ver también, me parece, si dónde hay mucho de retórica preelectoral en este caso, o realmente de estrategia.
Pablo Botta, director de la Oficina de Trends Research and Advisory en América Latina, especialista en Medio Oriente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Por favor, muchas gracias. Saludos.